Pensemos por un momento en la típica situación de oficina, una de esas que seguro gran parte de nuestra audiencia ha vivido de cerca.
Sí, el día a día laboral, vamos.
Eso es, estás en una reunión, aportas una idea brillante para resolver un problema que llevas semanas atascado en el departamento y de repente un compañero te la roba.
Uf, qué rabia da eso.
Muchísima. La repite con otras palabras, se lleva todo el mérito delante de la dirección y a quien tuvo la idea original la deja completamente al margen.
Claro.
En la mayoría de las empresas, la reacción general sería pensar que esa persona es un trepa de manual.
Totalmente. Un trepa y una mala persona, sí. Pero poco más. Se queda en la anécdota de pasillo.
Exacto. Sin embargo, y aquí viene lo fuerte. Según la documentación que vamos a destripar en nuestro análisis de hoy, esa persona acaba de cometer un acto de violencia laboral explícitamente tipificado.
Madre mía.
Te acaba de, y cito textualmente, consumir intelectualmente.
Es un concepto fascinante, la verdad. Y creo que es el ejemplo perfecto para entender por qué la inmersión de hoy merece tanto la pena.
Yo estoy convencida de que sí.
Porque, a ver, cuando pensamos en grandes instituciones gubernamentales o militares, solemos imaginar normativas súper rígidas. Rollo, cómo llevar el uniforme, a qué hora hay que fichar o cómo redactar un informe oficial.
Ya, cosas súper mecánicas y burocráticas, ¿no?
Eso es. Pero el documento que tenemos sobre la mesa hoy se mete de lleno en el barro de la psicología humana. Es otra liga.
Para poner en contexto a quien nos escucha, la misión de este análisis profundo es explorar las entrañas del inciso M del Código de Conducta de la Secretaría de Marina.
Una institución monumental, fíjate.
Gigantesca. Es uno de esos lugares donde la jerarquía y el orden lo son todo. Y lo que vamos a hacer no es simplemente repasar un manual de instrucciones técnicas aburrido, sino intentar comprender qué significa realmente comportarse bajo un estándar ético en un entorno con unas dinámicas de poder, pues, tan sumamente complejas.
Complejísimas, sí.
Al final es un análisis sobre cómo una gran organización intenta domesticar algo tan caótico como la naturaleza humana.
Y claro, el primer paso para domesticar esa naturaleza es definir a quién le vas a aplicar las reglas.
Lógico.
Porque, a ver, si redactas un código de conducta impecable, perfecto sobre el papel, pero dejas lagunas sobre quién tiene la obligación de cumplirlo, el sistema entero se viene abajo.
Hace aguas por todas partes.
Exacto. Por eso este documento arranca delimitando su ámbito de aplicación de una manera muy, muy exhaustiva y no deja títere con cabeza.
Y aquí es donde yo quería detenerme, porque el texto es tajante y no distingue uniformes. Obviamente incluye al personal naval, al personal civil que trabaja para ellos y a la marina mercante.
Hasta ahí todo previsible. Quien cobra una nómina de la institución cumple sus normas.
Claro, lo normal. Pero hay un detalle que, sinceramente, me parece brillante en términos de diseño normativo. El código especifica, de forma súper clara, que también es obligatorio para el personal externo.
Fíjate qué importante es esto.
Es que es clave. Incluye a quienes hacen el servicio social, a los becarios que están haciendo prácticas profesionales, a cualquiera.
Lo cual tiene un trasfondo jurídico y sobre todo ético tremendo.
Totalmente. Para visualizarlo, me gusta pensar en este código como si fuera, digamos, la fuerza de la gravedad dentro de un ecosistema cerrado.
Una buena analogía.
No importa si eres el planeta más masivo del sistema, pongamos un alto mando con 3 décadas de servicio a sus espaldas, o si eres un simple asteroide de paso, como alguien que acaba de llegar a hacer unas prácticas de verano de 3 meses.
Ya.
La gravedad tira de ti exactamente con la misma lógica. Nadie flota libre.
Nadie se escapa.
Eso es. Pero, y aquí te lanzo la pregunta como experto, ¿por qué es tan crítico incluir a ese asteroide de paso? Porque, al fin y al cabo, un becario apenas tiene poder de decisión real en el día a día.
Pues precisamente por eso. A ver, pensemos en cómo operan las estructuras de poder cuando alguien quiere saltarse las reglas de forma intencionada.
Vale.
Si el código de conducta solo aplicara a los empleados con contrato formal, a los altos cargos, estás creando un vacío legal inmenso en la mismísima base de la pirámide.
Uf, claro.
El comportamiento antiético es algo que en muchísimas corporaciones e instituciones se acaba subcontratando.
Espera, espera. Subcontratando la falta de ética. Aclara un poco cómo funciona eso.
Pues a ver, imagina a alguien en un puesto de responsabilidad que, por ejemplo, quiere recibir un sobre o un regalo indebido.
¿Sí?
O que necesita firmar un documento opaco sin dejar su propio rastro en el papel. Si los becarios o el personal en prácticas no estuvieran sujetos a este escrutinio ético tan estricto, la jerarquía podría utilizarlos como intermediarios ciegos.
Madre mía.
como peones.
Exactamente.
Podrían delegarles la ejecución de esas acciones dudosas bajo la premisa de, bueno, legalmente esta persona no es un servidor público como tal, así que no cuenta, no pasa nada.
Claro, la excusa perfecta.
Eso es. Al someter explícitamente a los becarios y al personal externo a este código de conducta, bloqueas esa laguna de raíz. Le cortocircuitas a la jerarquía la posibilidad de tener cómplices invisibles.
Es que tiene todo el sentido del mundo. Si brindas solo a los altos cargos, pero dejas la puerta trasera completamente abierta, la corrupción va a entrar, pues eso, por la puerta trasera.
Sí, sí, siempre encuentra el hueco. Al poner a todos bajo la misma presión gravitatoria de la que hablábamos, la institución intenta erradicar cualquier conducta que transgreda la dignidad institucional desde la raíz misma del organigrama.
Y una vez que tienes a todo el mundo, sin excepción, metido dentro de ese paraguas normativo absoluto, el siguiente desafío gigante de la institución es regular cómo interactúan todas esas personas con el exterior.
Que ahí es donde vienen las tentaciones. Claro, especialmente con el dinero, con los recursos y con los bienes materiales.
Y ahí entramos en un terreno que, yo lo admito, me resulta súper llamativo por el vocabulario concreto que utiliza la fuente. Hablamos de la relación con los recursos del Estado, claro.
Sí.
Y el código introduce este concepto troncal de la austeridad republicana.
Un concepto muy potente.
Muchísimo. Y uno esperaría que lo definieran con términos contables aburridísimos, ¿verdad? Rollo, pues, optimización de presupuestos o reducción de gasto operativo. Cosas de gestoría.
Lo típico de un manual de compliance.
Exacto. Pero no, lo definen como una conducta republicana y una política de Estado para combatir la desigualdad social, la corrupción, el despilfarro y, atención a la palabra que eligen, la avaricia.
Avaricia es que no es una palabra menor, ¿eh?
Para nada. De hecho, como analista me genera cierto choque leerlo así. ¿No es un poco raro usar un término con tantas connotaciones morales, casi teológicas, te diría, en un manual burocrático? Parece que te están juzgando el alma más que la cuenta de gastos de representación.
Puede chocar, sí, desde luego. Pero fíjate, es un uso del lenguaje muy intencionado, muy calculado. Si el documento solo hablara de ahorrar dinero, la orden se quedaría en un plano puramente económico.
Una hoja de cálculo y listo.
Eso es. Gastar menos sería un problema de Excel. Pero al introducir palabras de este calibre, como avaricia y despilfarro, la normativa está trazando una línea filosófica profunda.
Le da un peso distinto.
Convierte la administración del dinero público en un mandato moral superior. Ya no eres solo un contable o un gestor administrativo, eres un guardián de los bienes comunes.
Te está diciendo básicamente que el exceso per se es tóxico para la institución.
Exactamente. La avaricia implica, por definición, un deseo desordenado de acumulación en beneficio propio. Al prohibirla explícitamente dentro de su propia definición de austeridad, el código deja clarísimo que el servicio público es incompatible con esa mentalidad acumulativa.
Ya veo, ya veo.
Y ojo, esto enlaza directamente con otro de los conceptos clave que definen en el texto, que es la dádiva.
Ah, la dádiva, que es básicamente el regalo de toda la vida.
Sí, el regalo, la atención comercial.
Y lo definen de forma súper escueta en el texto. Hablan de la acción de dar o la cosa que se da gratuitamente.
Así de simple.
La típica cesta de Navidad enorme, la caja de vinos de un proveedor, el café pagado por las mañanas. Pero el código establece una política implacable contra absolutamente todo esto.
Porque en el fondo reconoce una verdad súper incómoda de la antropología humana, y es que en las relaciones de poder o de negocios, nada, y digo nada, es verdaderamente gratuito.
Ya.
Un regalo nunca es solo un objeto bonito, es un contrato no escrito.
Un regalo crea una deuda, ¿no? Quieras que no, te sientes en deuda.
Crea una deuda invisible y despierta un instinto psicológico de reciprocidad brutal. Pensemos en un ejemplo.
A ver.
Si trabajas en el departamento de compras y un proveedor te manda un jamón ibérico espectacular por Navidad a tu casa, cuando meses después tengas que decidir entre renovarle el contrato a ese proveedor o dárselo a otro nuevo, tu mente ya está predispuesta.
Claro, el jamón pesa en la balanza.
Exacto. Aunque tú te creas que eres súper objetivo y profesional, al cortar de raíz la posibilidad de aceptar la más mínima dádiva, el código actúa como un cortafuegos. Evita que la voluntad del servidor público sea comprada muchísimo antes de que siquiera haya un soborno real o un maletín sobre la mesa.
Es como vacunar al sistema contra el primer síntoma de la enfermedad directamente.
Eso es.
Vale, entonces cierran el grifo de los regalos físicos y controlan el uso material para evitar la corrupción tangible. Pero claro, la corrupción o las malas decisiones en el entorno de trabajo no siempre involucran un fajo de billetes o una caja de vinos cara.
Desde luego que no.
A veces simplemente le das un puesto de trabajo a tu primo porque es tu primo, o favoreces a una empresa porque te cae muy bien su dueño y juegas al pádel con él.
El día a día de muchos sitios, tristemente.
Y aquí es donde este texto tiene que dar un salto mortal impresionante, porque pasa de regular objetos físicos, que es fácil, a intentar regular lo que ocurre dentro del cerebro humano.
Un desafío monumental, desde luego. Y lo abordan a través de los conceptos de imparcialidad y de conflicto de intereses.
Pues sobre esto tengo que ejercer un poco de abogada del diablo, ¿eh?
Adelante, a ver.
El texto exige o imparcialidad a quienes prestan servicio y la define como la falta de designio anticipado en favor o en contra de alguien. Y luego define el conflicto de intereses como la posible afectación de ese desempeño imparcial debido a intereses personales, familiares o de negocios.
Sí, así es como viene tipificado.
Pero a ver, seamos realistas un segundo. Conociendo cómo funciona nuestra cabeza, que está llena de sesgos cognitivos inconscientes, fobias, afinidades naturales con ciertas personas, ¿es realmente posible alcanzar esa falta de designio anticipado?
Ya, entiendo por dónde vas.
Exigirle a una persona que no tenga absolutamente ningún prejuicio me parece, sinceramente, pedirle peras al olmo. Están pidiendo un cerebro sin historial, una máquina.
Tienes toda la razón en que alcanzar la objetividad pura al 100% es una quimera. Somos humanos, no somos algoritmos ni robots.
Claro.
Y el documento, si lo analizas a fondo, en realidad es muy consciente de esto. Sabe que no le está pidiendo a la plantilla que se convierta en una legión de monjes zen carentes de emociones o de memoria.
Vale, entonces, ¿cómo lo cuadran?
La clave para entender esto está en la definición exacta de conflicto de intereses. Hay una palabra específica en el texto que cambia por completo el enfoque. Hablan de la posible afectación. Posible.
¡Ah!
Posible afectación.
O sea, no hace falta que se demuestre con pruebas que has favorecido activamente a tu cuñado en una adjudicación.
Ahí radica la verdadera inteligencia del diseño de esta norma. Es un mecanismo 100% preventivo.
Fíjate.
Si la institución tuviera que demostrar que fulanito adjudicó un contrato por mala fe o por nepotismo puro, tendría que montar un juicio moral interminable y probar la intención. Y probar lo que hay en la cabeza de alguien, como decías tú, es casi imposible.
Claro, no puedes meterte en su mente.
Así que el código simplifica el problema de una manera muy elegante. Si tienes un vínculo familiar, personal o de negocios con la otra parte, se asume directamente que existe una posible afectación de tu objetividad.
Entiendo. O sea, la objetividad ya se da por comprometida institucionalmente, independientemente de si la persona es un santo incorruptible que jamás haría trampa.
Exacto. Desvinculan el proceso de la carga moral individual. No te están señalando con el dedo, ni te están llamando corrupto, ni te están diciendo que seas mala persona.
Simplemente te apartan.
Simplemente dictaminan que, técnicamente y por definición, ese ecosistema específico en el que estás tomando la decisión está contaminado por un interés concurrente, y por tanto te apartas.
Es una forma brillante de proteger tanto al sistema como al propio trabajador.
Proteges al trabajador de sí mismo. Claro, eliminando la tentación y cualquier atisbo de sospecha de un plumazo.
Me parece una solución procedimental brillantísima para un problema psicológico complejísimo. Retiras a la persona de la ecuación mucho antes de que la presión social o la familia la obligue a tomar una mala decisión.
Sí, es muy profiláctico todo.
Hasta aquí la verdad es que hemos visto cómo el código blinda los recursos y las decisiones de la organización frente a influencias externas o conflictos internos.
Sí, la parte más material y decisional.
Pero nos queda abordar la vertiente, yo diría, más oscura y dolorosa de cualquier convivencia profesional.
Ya sé por dónde vas.
Y este documento le dedica un esfuerzo analítico tremendo a clasificar y definir las violencias en el entorno de trabajo. Es el momento en el que la dignidad salta por los aires. Hablamos, por supuesto, de acoso y hostigamiento.
Este bloque es sin duda uno de los más importantes de todo el código de conducta. Y la precisión quirúrgica que utilizan los redactores para separar los distintos tipos de violencia merece muchísimo que nos detengamos a desmenuzarlo.
Totalmente.
Especialmente porque en la calle, en el lenguaje de nuestro día a día, la gente suele mezclar estos conceptos como si fueran sinónimos intercambiables. y legalmente no lo son en absoluto.
Pues empecemos separando lo laboral de lo sexual, porque la frontera y las definiciones son clave aquí. El acoso laboral, según el texto, es esa serie de eventos que tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar o amedrentar a la víctima.
Sí, el clásico mobbing.
Pero aquí es donde introducen ese concepto con el que abríamos el análisis de hoy, y que a mí personalmente me sigue pareciendo un misil directo, el de consumir emocional o intelectualmente a la víctima.
Consumir intelectualmente. Voz. Es de una profundidad psicológica que rara vez, pero muy rara vez, ves en un boletín normativo o en un manual oficial.
Es que solemos asociar el acoso laboral a algo muy escandaloso. A que un jefe te grite delante de todos en una reunión, o a que te ponga horarios imposibles a propósito para amargarte la vida y que renuncies.
Sí, la violencia más visible.
Pero consumir intelectualmente, estamos hablando de vampirismo profesional, literalmente.
Tal cual.
De apropiarse sistemáticamente de las ideas de un colega, de anular su capacidad creativa poco a poco, de hacerle luz de gas hasta que esa persona duda de su propio valor profesional y se apaga en una esquina de la oficina.
Es un desgaste lentísimo y terrible.
Que un código de conducta institucional tipifique ese desgaste tan sutil, tan del día a día, como una violencia penable, a mí me parece un avance tremendo. Además, especifica que este acoso puede darse en cualquier dirección del organigrama.
Esto es vital, sí.
Puede ser horizontal, entre compañeros del mismo nivel, hacia abajo, de jefes a empleados, o incluso, fíjate, de forma ascendente.
Y esa misma estructura de la dirección en la que fluye el poder es la que utilizan luego para diseccionar el apartado de la violencia de carácter sexual.
Ajá.
Aquí los autores establecen una línea divisoria clarísima que a menudo genera un montón de confusión mediática, pero que es vital legalmente. La diferencia entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual.
Sí, esto es fundamental que nuestra audiencia lo entienda bien, porque los términos engañan. La distinción radica puramente en la jerarquía del organigrama, ¿verdad?
Exactamente.
El hostigamiento sexual, con esa palabra específica, ocurre cuando existe una subordinación jerárquica real. Es decir, hay un jefe o un mando superior directo abusando de su posición formal de poder sobre alguien de rango inferior.
Esa es la definición clásica que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en estos temas. El poder formal del cargo se utiliza directamente como herramienta de coacción. En plan, o cedes a esto, o tu puesto peligra, o te quedas sin ascenso.
Claro.
Eso es hostigamiento porque hay una cadena de mando formal que te ata por completo tu agresor. No puedes huir sin perder el trabajo.
Pero luego el texto define el acoso sexual como una forma de violencia donde no existe esa subordinación jerárquica formal, aunque siga habiendo, ojo, un ejercicio abusivo de poder.
Ahí está la clave, el tipo de poder. Juicios sociales que tenemos muy interiorizados.
Completamente. Siempre asumimos por defecto que el poder fluye de arriba hacia abajo. Como la gravedad de la que hablábamos, ¿cómo puede un subordinado, alguien de la base, cometer acoso sexual hacia un jefe o una jefa? ¿Qué clase de poder está ejerciendo esa persona si en el papel del organigrama manda menos?
Es una duda súper lógica. Pero es que el poder no solo reside en un puesto, en una etiqueta o en un despacho en el organigrama. Hay muchísimos tipos de poder en las dinámicas humanas.
Ya, claro.
Existe el poder social puro y duro, el poder que da la popularidad dentro de un grupo grande de empleados. Existe el poder de la intimidación física, por supuesto, o incluso la capacidad de generar un entorno profundamente hostil a través de rumores constantes o presiones grupales organizadas.
¡Madre mía, qué tóxico!
Un subordinado puede acorralar perfectamente a un superior jerárquico, puede generar comentarios vejatorios continuos, invadir su espacio físico de forma agresiva o crear una atmósfera sexualizada tan densa en la oficina que aunque el superior tenga formalmente la capacidad administrativa de despedir a esa persona, se sienta psicológicamente acorralado y violentado para hacerlo.
Entiendo. Es decir, el código reconoce sin tapujos que la falta de una jerarquía formal en papel no invalida el daño ni hace desaparecer mágicamente el abuso de poder.
Eso es.
Darle nombre a esto me parece crucial, de verdad, porque evita que los departamentos de recursos humanos o los mandos de control despachen una queja grave diciendo, bueno, es que es imposible que te acosen porque tú eres la jefa y tú eres quien firma las nóminas, apáñate.
Es que esa excusa ha sido el pan de cada día en muchísimos sectores durante décadas. Al separar conceptualmente el hostigamiento, que requiere jerarquía formal, del acoso, que va de dinámicas de poder informal, el código cubre todos los puntos ciegos.
Cierra todas las puertas.
Se otorga a las presuntas víctimas la terminología legal y forense exacta para catalogar su situación real, sea cual sea la dirección desde la que viene el ataque.
Exacto. Dotar a la víctima de las palabras correctas es el primer paso indispensable. Yo diría que es el único camino para que el sistema procedimental de defensa se active de verdad. Sin esas definiciones tan precisas, estás completamente vendido ante las interpretaciones subjetivas o ante los vacíos legales.
Totalmente. Si no está escrito, no existe para el sistema.
Y creo que, con esta reflexión sobre el enorme poder que tienen las palabras y las definiciones, llegamos a un punto excelente para recapitular todo el viaje documental que hemos hecho hoy.
Me parece perfecto. Ha sido un repaso intenso.
Hemos destripado el inciso M del Código de Conducta de una secretaría colosal. Y bueno, hemos comprobado que está años luz de ser un simple cartel de, pues eso, no pisar el césped o no robar material de oficina de la fotocopiadora. Es una auténtica arquitectura dogmática sobre la propia naturaleza humana.
Hemos visto cómo esta norma se asegura primero de que absolutamente nadie quede fuera de su jurisdicción gravitatoria, atrapando en su red incluso a los becarios y al personal externo en prácticas. Todo para evitar que la cúpula subcontrate, digamos, comportamientos cuestionables.
También hemos analizado cómo envuelve la gestión del presupuesto y del dinero estatal en un aura moral potentísima, usando ese concepto de austeridad republicana para lanzar una verdadera cruzada contra la avaricia y el despilfarro.
Sí, sí, palabras mayores.
¿Y cómo aniquila la cultura del favor, prohibiendo la dádiva, cortando así por lo sano las cadenas de deuda invisible que genera cualquier pequeño regalo en el entorno profesional?
Y fíjate, también nos ha mostrado cómo intenta hackear la mente humana. Al aceptar que no somos imparciales por naturaleza, establece la figura de la posible afectación, un mecanismo preventivo de relojería que aparta a las personas del conflicto de intereses muchísimo antes de que tengan que enfrentarse al dilema ético real de elegir entre su familia o la institución.
Y por último, ¿cómo disecciona las relaciones laborales más tóxicas, dándole peso por fin a violencias invisibles, como el desgaste de ser consumida intelectualmente por un compañero trepa, y desmontando el mito de que la jerarquía lo es todo al definir el acoso sexual de tal forma que reconoce abiertamente que el abuso de poder puede darse perfectamente de abajo hacia arriba?
Yo estoy convencido de que, para quien nos escucha, la utilidad de entender todo esto a fondo va muchísimo más allá de conocer simplemente cómo funciona la administración estatal o un ente gubernamental.
Totalmente.
Este nivel de precisión te da unas herramientas brutales para tu vida diaria. Si conoces cómo las grandes organizaciones definen científicamente estos límites éticos, adquieres un vocabulario crítico. Y que tiene el vocabulario, tiene el poder real de identificar y darle nombre a las injusticias, a las zonas grises o a los abusos que ocurren en su propia empresa, en su propia oficina, o incluso, fíjate, en su entorno personal. Se dedique al sector que se dedique.
Absolutamente. Lo que no tiene nombre, a menudo, es como si no existiera para los demás. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar en el aire una pequeña provocación.
A ver.
Hemos estado alabando la precisión increíble de este código, su capacidad casi de hacerle una radiografía al alma para definir qué está mal en el entorno laboral. Pero si lo pensamos con un poco de perspectiva, si las normativas más modernas y avanzadas de nuestras instituciones tienen que bajar al barro para especificar explícitamente y por escrito que está muy mal robarle las ideas a un compañero de mesa, o que hay que prohibir un mísero regalo para que la gente no se venda por un favor futuro, o que la avaricia es frontalmente contraria a servir al interés público.
Ya veo hacia dónde apuntas.
Cabe hacerse una pregunta bastante difícil, la verdad. ¿Están estos códigos tan detallados diseñados para guiarnos como una especie de faro que ilumina hacia un comportamiento cívico más elevado y noble? ¿O son, lamentablemente, un espejo oscuro y detalladísimo que refleja con una exactitud aterradora exactamente todo aquello de lo que somos capaces cuando creemos que nadie nos está vigilando?
Uf, es una pregunta durísima.
Ahí dejamos la reflexión para que cada persona de nuestra audiencia saque sus propias conclusiones. Nos escuchamos en la próxima inmersión.